Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos ya en los estudios en Lima, transmitiendo para el Perú y para el mundo. Hoy vamos a hablar de un asunto, la verdad, escabroso y penoso, como el Congreso de la República se ha convertido en un burdel. Y no es una metáfora, vamos a regresar sobre eso en un instante. Y también vamos a hablar de leyes en el Perú, leyes de naturaleza penal que afectan, por supuesto, la lucha contra el crimen y que no se están modificando en la forma y velocidad en la que se tienen que modificar. Por supuesto, en este programa, hoy es jueves, vamos a recibir todas las preguntas del público, también sus comentarios, así que estén preparados para ir mandando sus preguntas. Al final del programa vamos a tener un segmento dedicado a preguntas del público, que supongo que hay muchas. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. 8 Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, la educación, el desarrollo de las poblaciones vulnerables del distrito. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, y vamos a hablar de algo que creo el genio de Carlín lo ha puesto gráficamente mejor que nadie. Por favor, la carlincatura. Como ustedes ven, ese es el frontis del Congreso de la República. No dice Congreso de la República, dice Cucardas II. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Así termina el 2024. Con esta noticia, a 200 años de la independencia del Perú, estamos discutiendo una red de prostitución dentro del Congreso de la República. Y vamos con los titulares que ha ido sacando la República en estos días, porque hoy día también es portada. Por favor, Fiscalía abre investigación preliminar contra Jorge Torres Arabia por presunto proxenetismo en el Congreso. A ver, vamos por partes y cucharadas. La señorita abogada Andrea Vidal Gómez, de 27 años, ha fallecido esta semana, luego de casi 10 días de agonía, al haber recibido ella y el chofer del taxi por aplicativo que la llevaba, 40 disparos contra el vehículo. ¿Ok? La señorita Andrea Vidal fue hasta hace 3 meses trabajadora del Congreso de la República. Trabajaba bajo la dirección del señor Jorge Torres. El señor Jorge Torres era el jefe de asesoría legal o gerente legal del Parlamento peruano. Un cargo muy importante. El que le da, ¿no?, informe legal a todas las decisiones administrativas del Congreso. El señor Jorge Torres contrató a la señorita Andrea Vidal, abogada, y hace 3 meses tienen una pelea y ella sale del Congreso. El 9 de diciembre ella es víctima de un crimen y es asesinada a balazos por 2 sicarios que llegan en moto. El chofer muere al instante y ella sobrevive varios días en cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, donde finalmente fallece esta semana. El programa Veto a Saber, que ya salió del aire, pero que ha tenido este contenido en primicia, señaló que se investigaba la conducta de Jorge Torres Sarabia como presunto jefe de una organización dedicada a reclutar señoritas en el Congreso de la República para ofrecérselas a los congresistas. Lamentablemente estamos hablando de una señora fallecida, a la cual no le podemos preguntar nada, por supuesto. Y la policía no tiene una sola pista sobre este crimen. Pero la imputación va a la que la abogada, la señora Vidal, conseguía jóvenes que no tenían el perfil y las contrataba como asesoras, como secretarias, y que luego a través de este señor Jorge Torres eran colocadas entre los congresistas. Es un asunto gravísimo que va más allá ya de realmente de toda imaginación. Yo cuando escuché la noticia el lunes o el martes, les digo que no le di mucha importancia porque dije, esto no es posible. Bueno, es tan posible que ayer la Fiscalía ha abierto investigación. Por favor, si tenemos la nota que sigue, ¿quién es este funcionario? Yo se los he contado, pero además hay un dato muy importante. Este señor es del entorno de César Acuña. Ha sido asesor directo de Luis Valdés, el brazo derecho de César Acuña. Entonces, estamos hablando de una persona íntimamente vinculada a Alianza para el Progreso, cuyos familiares trabajan en la región Libertad, la Libertad, que ha sido, como les digo, asesor de congresistas, de APP, y luego asciende, si quieren, a un cargo permanente como empleado parlamentario. Por supuesto, muchos de APP han salido a decir, nosotros no tenemos nada que ver con él, casi negándolo, no lo conocemos, que aclare su situación. El problema es que este señor en el año 2020 ya tenía una denuncia por violencia sexual y él en una grabación reconoce su conducta y trata de negociar con la víctima algún tipo de compensación. Aún así, no les importó y lo tenían de empleado del Congreso con parlamentarios como Luis Valdés y luego como el director de asesoría jurídica, del gerente legal del Parlamento. Y su gerencia ha hecho cosas interesantes, como por ejemplo, hacer un informe jurídico para exonerar de toda responsabilidad penal al entonces presidente del Congreso, el señor Soto, que ahora dice que ellos no tienen nada que ver con el señor, no lo conocen al señor Torres. Coqui Torres ha desaparecido, ¿no? El señor Soto logró que esa oficina emitiera un informe por el cual la contratación de la hermana de la madre de su hijo no era nepotismo, porque no estaba casado. O sea, la hermana de la madre de su hijo no era su cuñada. Ese es el tipo de servicios que presta esta asesoría. Esta misma asesoría que emite un informe para que le paguen una pensión de expresidente Alberto Fujimori. Como ven, los servicios son bien claros, ¿eh? Pagos, exoneraciones, contrataciones, ahí está legal. Llama sospecha, ¿no? Llama sospecha por el asesinato en primer término. En primer término, asesinato no resuelto. Estamos hablando de un crimen feroz. Estamos hablando de sicarios. 40 balazos. Acá no hay un error. Acá hay un objetivo con ferocidad, mandando un mensaje, ¿no? El chofer de nacionalidad venezolana, el taxi muere instantáneamente, la señorita sobrevive y muere, pero el objetivo era matarla, a ella y al chofer, o a uno de ellos, o a ambos. No se conocían, era un taxi por aplicativo. Y los sicarios cumplieron con el encargo, como se cumple siempre, en los términos en los que fue establecido, que se mandara un mensaje claro. ¿A quiénes y por qué? Todo eso está bajo investigación. La muerte de estas personas ya estaba bajo investigación porque todo asesinato tiene que ser investigado de oficio. Lo que es nuevo es la investigación fiscal. La nota que sigue, por favor. Esto es primera plana hoy día en la República. Juan Burgos, tras denuncia de presunta red de prostitución en el Congreso, habría operado para conseguir votos de parlamentarios. Esta denuncia, como dice la República hoy en primera plana, es gravísima, gravísima, porque lo dice el presidente de la Comisión de Fiscalización, no lo dice cualquiera, no lo digo yo, lo dice el presidente de la Comisión de Fiscalización. Red de prostitución en el Congreso habría cambiado sexo por votos. Hemos visto que este Congreso entrega sus votos para obtener exoneraciones judiciales, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Patricia Benavides? Archivando, una denuncia a cambio de que votaran para destituir e inhabilitar a Soraya Ábalos. Los chats que entrega un congresista hasta hoy no identificado de sus conversaciones con Jaime Villanueva. ¿O ya no se acuerdan de esa historia? Los congresistas beneficiados por el archivamiento de Patricia Benavides votaron a favor de los intereses de Patricia Benavides. Eso ya estaba. Ahora, que las votaciones se den a cambio de favores sexuales, eso ya es novedad. O sea, ya es una bajada de nivel hasta para este Congreso, ¿no? Que tiene el nivel, la verdad, en el subsuelo. Y tiene el nivel tan en el subsuelo que en el Congreso han tratado de borrar todo rastro del señor Jorge Torres Arabia. Congreso borra rastro del vínculo laboral, de verdad. Se publica en el Congreso, se tiene que publicar por transparencia la hoja de vida, en fin, una serie de documentos que están en el file del señor Torres, que se publican de manera pública para que cualquiera lo lea. Bueno, uno entra y sale error 404 y en la web no hay nada. Chau. Varios medios de comunicación, entre ellos La República, han tratado de conectarse con el señor Jorge Torres Arabia. No se ha recogido su manifestación sobre estos graves hechos. Gravísimos hechos. Se le está investigando por el delito de explotación sexual. Ese es el delito en este momento. Era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. Una chica fallecida, otras por determinar. Esa parte la Fiscalía o la Comisión de Fiscalización la pueden tener más fácil, porque lo que hay que ver es a las contratadas, sus perfiles. Una asesoría legal tiene que contratar abogados, básicamente abogados. No son abogados. ¿Qué son? ¿Y qué tareas desempeñaban? Y sería muy bueno, realmente muy bueno, que la Fiscalía ofrezca a estas señoritas beneficios. Porque en el Perú, hay que decirlo, la prostitución no es delito. El delito es el proxenetismo. El delito es la explotación sexual. Así que ellas pueden ser testigos perfectamente y tener toda la protección necesaria para develar este esquema de corrupción en el Congreso de la República. Uno más. Uno más. Vamos a parar acá un instante y regresamos con temas gravísimos sobre crimen organizado y fortalecimiento del crimen organizado desde el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay de los dos. Volvemos. No se olviden que vamos a tener preguntas del público y me informan acá la producción que Jorge Torres Arabia, el principal sospechoso en este caso, tiene como abogado al doctor Benji Espinosa, que va a estar mañana con nosotros. Vamos a preguntarle y me imagino que el señor Torres Arabia lo niega todo y va a decir, como ha dicho el señor Soto, el señor Salguana, todos dicen, nosotros no contratamos a nadie. Todos dicen, nosotros no contratamos a nadie. Claro, los contrata Recursos Humanos, previa recomendación de. Ese es el tema. Aquí hay que ver la lista, las fotografías y la lista de las mujeres. Lamentablemente su privacidad se va a ver vulnerada, pero se trata de una institución pública, una institución del Estado. Y ver, ¿no es cierto?, si estas personas, además, ingresaron o no a las oficinas de determinados congresistas. De todo hay registro en el Congreso, así que no va a ser difícil determinar. Pero vamos al otro tema, por favor. Delito. El señor presidente del Consejo de Ministros ayer fue requerido para que se diga cuándo van a publicar la norma que desde el lunes tiene el Ejecutivo para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿Qué ha dicho el señor Gustavo de Ariansén? Es increíble. No queremos precipitarnos. No, no. Claro. La Constitución establece un plazo de 15 días. ¿A quién le conviene que durante 15 días personas que cometen delitos pero que no están en flagrancia no puedan ser detenidas preliminarmente? Bueno, resulta que al vocero presidencial, sí, al señor Freddy Hinojosa, que como comentamos esta semana, no ha sido sujeto de esa medida porque se derogó. También, por supuesto, a los que presuntamente han estafado en la cooperativa ELU o a los criminales de las Hienas Verdes y a tantos otros más. Todo aquel que estaba en detención preliminar está en este momento fuera. Salió. Ya salieron todos. La norma ya tiene vigencia, hoy día estamos jueves, una semana. Hace una semana que está vigente, ya salieron todos. Todos. A ver si los encuentran de nuevo. A ver si los encuentran de nuevo. Y el señor Gustavo de Lancet no tiene apuro. Pero lo que viene es mucho mejor. El señor Eduardo Salguana, por favor, la noticia de la República, urge, exhorta a la presidenta Dina Boluarte a promulgar de inmediato la restitución de la detención preliminar. Miren, esto parece un chiste. En primer término, ¿quién se voló la detención preliminar? El Congreso. El Congreso. Ellos son los culpables primarios. Ellos se volaron la detención preliminar. En este programa se advirtió, en otro programa que tengo también se advirtió. Hace semanas que se advirtió, se quieren tirar la detención preliminar. Estaban todos advertidos, todos querían. Y ahora, claro, con el sustazo que se han pegado, 76 congresistas votaron a favor, ¿no? De viernes para sábado, pero hoy estamos jueves y Dina Boluarte no promulga la norma. Y Adelancén ha dicho que no quiere precipitarse ni equivocarse. Lo van a pensar un poquito más. Lo van a pensar un poquito más. Imagínense ustedes el descaro. De repente la observan y la devuelven para que el Congreso insista. Y eso tendría que ser en marzo. En marzo. Lo que me parece que está pasando es que quieren sostener esta arbitrariedad. Quieren derogar en el Perú la detención preliminar. Y, claro, con la presión pública, bueno, ¿qué hacemos, no? Pero hay otro despropósito del Congreso. Este también, por favor, promulgado ya por el gobierno de Dina Boluarte. Como saben, el Congreso ha estado modificando el Código Procesal Penal y el Código Penal. Ya salió la Corte Suprema a enmendarle la plana ayer. Pero en fin, lo siguen haciendo. Y entre las cosas que han hecho y han hecho mal, porque es una técnica legislativa muy mala la que han aplicado, han establecido que los mayores de 80 años podrían cumplir su pena en su domicilio. ¿Ok? A ver, vamos a explicarlo esto porque esto es un poquito complicado. ¿Ok? Han legislado tan mal, pero tan mal, que han tomado las normas de la comparecencia que tiene un procesado, y la quieren aplicar a un sentenciado. Como ustedes saben, el arresto domiciliario es posible para un procesado. Para un procesado se puede. ¿Ok? No tiene que ir necesariamente a prisión, puede cumplir una detención preventiva domiciliaria. No existe, o no existía, en el Código Procesal Penal la posibilidad de que un sentenciado cumpla su sentencia en cárcel. Por eso se decía que Fujimori no podía tener un arresto domiciliario porque estaba sentenciado. Se habló durante mucho tiempo de modificar efectivamente la norma para que los sentenciados mayores de 80 años sí pudieran cumplir su sentencia en la cárcel. Pero hay que distinguir la ejecución de sentencia de las reglas de comparecencia. ¿Ok? No han hecho eso en el Congreso. Para nada. Para nada. Han utilizado las reglas de comparecencia. Y dos, han dicho en un artículo muy simple que por razones humanitarias se puede cumplir una sentencia en casa. ¿Cuáles son las razones humanitarias? Vaya usted a saber. Eso sí no lo han dicho. Cuando el presidente de la República indulta o conmuta penas por razones humanitarias, hay un decreto supremo que establece cuáles son esas razones humanitarias. Enfermedad terminal, enfermedad crónica y enfermedad de la cual no vas a mejorar nunca. Hay toda una serie de categorías, juntas médicas. Nada de esto está acá. ¿Quién tiene que aplicar esta detención domiciliaria? ¿El presidente de la República? No, un juez. Un juez. ¿El juez con qué criterios va a determinar si una persona tiene las razones humanitarias que le pueden garantizar un arresto en su casa? ¿Con qué criterio? Con ninguno, porque no está legislado, porque no han regulado nada, nada. Entonces, como decía el titular, ¿quién puede irse a su casa? Toledo, cumple 80 ya ahorita. Eleni Iparraguirre, me parece que tiene 78. Omán Morote también. Es decir, la cúpula de Sendero Luminoso. Si encuentran un juez que diga, sí, yo veo acá razones humanitarias, sin más criterio que el suyo propio, se va a su casa. Para ponerlo en términos más brutales, ¿ya? Si usted tiene más de 80 años, comete un crimen. No hay problema. Lo van a mandar a su casa. Usted alega que le duele aquí, le duele allá, ya, perfecto. Tengo más de 80, vengo a mi casa. No son muchos los presos que tienen más de 80 años, gracias a Dios. Pero existen. Y sí merecen una oportunidad, probablemente sí. Y probablemente les queda muy poco tiempo de vida. Pero tampoco se puede hacer un festival con esto, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Congreso. Menos si no hay criterios predeterminados para establecer qué cosa es razón humanitaria. Reitero, para indultos del presidente de la República hay un decreto supremo reglamentando todo. Ese es el que discutimos tanto en el caso de Alberto Fujimori y poniendo restricciones bien graves. No hay indulto para gente que tiene, ¿no es cierto?, que comete crímenes de lesa humanidad. Ni secuestro agravado. Acá, en esta norma aprobada el Congreso, es para todos los crímenes. El arresto domiciliario es para todos los crímenes. Para el que tú quieras. No hay excepciones. No hay excepciones. Finalmente, ayer nuestra presidenta ha señalado que no gobierna mirando las encuestas. Bien interesante lo que ha dicho ayer. Ha dicho que no está para venganzas, lo cual prueba que sí está para venganzas, ¿no es cierto? Acaban de dar de baja a Harvey Colchado. No solo a él, también a Walter Lozano. Claro que está para venganzas. Pero dice que no es una estrella de Hollywood. Mejor escúchenla ustedes.
Estamos redoblando todos los esfuerzos para alcanzar esos objetivos. Y no tenemos tiempo para pensar en venganzas. No vamos a perder el poco tiempo que nos queda en situaciones estas que no ayudan al crecimiento, sino pretenden jalar la alfombra para atrás, pero no se los vamos a permitir. Trabajamos sin descanso para seguir reactivando nuestra economía y distribuir la mejora económica en todos los rincones de nuestra querida patria. Trabajamos con las manos limpias y sin mirar las encuestas. No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood.
Esto se llama proyección en psicología, ¿no? Yo sigo haciendo la misma pregunta que les he hecho hace varios días. Si no quiere ser una estrella de Hollywood y tenía que operarse un tabique desviado, como dijo su ministro de Educación, Morgan Quero, que no ha vuelto a aparecer, entonces, ¿por qué no llamaron a un otorrinolaringólogo? ¿Por qué la señora que no quiere ser estrella de Hollywood llama al cirujano plástico? Bien raro todo esto, ¿no? Y sí, se nota que no gobierna mirando las encuestas. Si las mirara, de repente modificaría su conducta. Pero no la modifica. Es exactamente la misma conducta de venganza. Con ministros que lo único que hacen es hacer lo que ella les diga que quieren que haga. Como no hay mucho plan ni mucho proyecto, esto se circunscribe a salvaguardar los intereses muy particulares de la Presidenta de la República y de su hermano, prófugo, hace un mes que todavía nadie encuentra. Nos detenemos acá y regresamos con preguntas de ustedes. Nadie se mueva. Muy bien, en este bloque vamos a responder preguntas del público, todas las que ustedes quieran. Y hay algunas que tienen premio, ¿no? Me han explicado que si salen así con color, es que la gente paga por hacer una pregunta y ahí sí hay que ponerla al aire de todas maneras. Ya sale sí o sí. Muy bien, vamos con la primera, por favor. Juan Carlos Sala nos dice, al país solo le queda aceptar los cambios y acciones del Congreso hasta su finalización de actividades. Sí, señor Juan Carlos Salas. Tendría que haber otra voluntad política, pero la voluntad política que está en el Congreso, que expresa a esa mayoría que está en el Congreso, no va a permitir que nada cambie. No permitieron elecciones adelantadas para el 2000. ¿Se acuerda que querían para el 2023 las elecciones adelantadas? Eso decían, ¿no? Ni para el 2024, que ya termina, ni para el 2025. A mí lo que me sorprende, eso sí le digo, es que la gente no se queja en el Perú, o que se queja poco. Se queja poco el abuso. A mí me sigue sorprendiendo. Ayer estuve en el aeropuerto, Jorge Chávez había estado el miércoles pasado también. Les pongo una anécdota. El Estado peruano ha gastado una cantidad considerable para poner lectores, ¿no? Digitales para pasaporte digital. Y pasa rapidísimo por migraciones. Eso ha costado plata. No funciona. No funciona. No funciona, ni a la salida ni a la entrada. La excusa es que ya nos vamos a mudar al otro aeropuerto, entonces ya no, ya. La mudanza se ha planteado para enero. ¿Quién maneja migraciones? Un incompetente, discúlpenme, porque todos ustedes me siguen escribiendo que no abren las citas. Antes no había citas. Hasta el gobierno del señor Castillo, Migraciones fue modélico. Fue una institución modelo de servicio al público. Hoy es una porquería. Y sí, pues nadie se queja. Nadie se queja. Le pagas 200 soles a un tramitador que te consigue una cita. Han institucionalizado la coima. La coima. Las citas tienen que ser abolidas porque son una fuente de coima. Nunca hay. Y nunca hay porque las abren un día y las vuelven a cerrar. Tienes que ser un orate para tener ese sistema. Bueno, pues eso es el Perú el día de hoy. Ahí tiene su respuesta. ¿Podemos hacer algo? Sí, podríamos. Si la gente se quejara. Pero no, pagan la coima nomás y ya está. Listo. Siguiente pregunta, por favor. Han borrado los datos de cuando era trabajador del Congreso. ¿Por qué será? Mire usted, señor Julián López, yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué será? Porque parece ser que las referencias del señor Jorge Torres, ¿no es cierto?, son las que no están muy contentas con que se sepa que son sus, ¿no?, referenciadores. Por ejemplo, el señor Luis Valdés, el brazo derecho de César Acuña. Era su jefe. Y APP está metida hasta las orejas en este tema. Porque Jorge Torres Saravia era una persona vinculada a Alianza para el Progreso. Partido que gobierna el Perú en este momento, o no gobierna el Perú a través del Congreso y a través de sus relaciones con Dina Boluarte. Siguiente, por favor. Vamos con una más. ¿Se debe denunciar a quien borró el contrato de la página web? No, pues ya, sí, seguramente el Congreso puede hacer una investigación. La verdad es que es bastante sencillo ver las huellas, ¿no? Pero además son, como se dicen, manotazos de ahogado, porque el tema es bastante claro. Ya este señor ya había sido denunciado por violencia sexual en el 2020. Sus antecedentes eran conocidos por la prensa. El que borra, en realidad, ¿para qué borra? Y finalmente la fiscalía va a obtener toda la información también. Siguiente, por favor. Que alguien le diga a Díaz que cuando dijo no estamos para venganzas, se le dibujó un diablito en la cara y esa risita cachosa, nos dice Omar Arias. Han pagado por esta pregunta. Muchas gracias a Omar Arias, pero todos sabemos que el caso de Harvey Colchado es una venganza. O sea, no hay mucho que especular ahí. Y que salga y lo diga, no es una venganza, no gobernamos mirando las encuestas, no estamos para ser artistas de Hollywood, es exactamente lo contrario a lo que ha hecho. ¿Quién se jalonea la cara? Aquella que quiere ser más bonita, ¿no? Estar, como decía, más presentable. ¿Quién dice que no hace venganzas? La que ejecuta una venganza. ¿Quién dice que no gobierna mirando encuestas? La que mira la encuesta. Es exactamente al revés. Eso sí lo sabemos. Así es la naturaleza humana. Lo que dices que no eres, eres. Ese es el problema. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones está tomando la Defensoría del Pueblo? Ante tantas leyes inconstitucionales del Congreso que atentan contra la paz en el país. ¡Nada! ¿Qué está haciendo la Defensoría? Nada. La Defensoría del Pueblo tiene por constitución la posibilidad, el defensor, de denunciar una ley inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que está usando ese poder? No, pues se los dijimos desde el primer día. El señor José Gutiérrez fue el abogado personal de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Prófugo, que se jacta, ¿no?, en Twitter de estar aquí, allá y en todas partes, y nadie lo puede ver, ¿no? ¿Qué va a hacer el defensor del pueblo? Nada, absolutamente nada. Todos los adjuntos que habían hecho carrera en la defensoría ya se fueron. Una de las cosas que tiene que hacer un nuevo Congreso es votarlo por falta grave. Ojalá. Entre la lista de los estropicios que hay que arreglar es tener un defensor del pueblo decente, una Junta Nacional de Justicia decente, no el mamarracho que él ha ayudado a nombrar. ¿Mm? Es bien simple, ¿eh? No puede hacer nada. O sea, podría hacer mucho, muchísimo, pero no va a hacer nada. No va a hacer nada porque este Congreso que ha nombrado a José Gutiérrez, ¿no es cierto?, tiene un compromiso en estas leyes inconstitucionales que favorecen al crimen. ¿De qué lado creen ustedes que va a estar el defensor del pueblo? ¿Del pueblo? No, pues. Siguiente, por favor. ¿Puede este Congreso nefasto querer modificar el Código Penal en su totalidad? Sí, ya hizo una comisión. Ha creado una comisión para la modificación total del Código Penal. Y otra, quieren, para la reforma de todo el sistema de justicia. Ayer la Corte Suprema les dijo que no podían hacer eso sin considerar la opinión de los jueces, siquiera la opinión de los jueces. Quieren hacerse su poder judicial a su medida para poder seguir con toda comodidad cometiendo actos delictivos sin ser investigados por nadie. Eso es así de simple. Un poder judicial que la prensa puede denunciar de todo y no hacer nada. Eso es lo que pretenden, todavía no lo han logrado. ¿Por qué Dina Boluarte no quiere, ¿no es cierto?, sacar la norma que restituye la detención preliminar? ¿Por qué no se quiere ir ella a detención preliminar? Con Kuczynski, acuérdense, inmediatamente lo detuvieron cuando dejó de ser presidente. Humala, poco tiempo después, estaba en arresto en una prisión. Y estuvo en arresto 10 meses en una prisión, él y su esposa. ¿Fue un abuso? Yo considero que sí, que fue un abuso. Por supuesto que fue un abuso. Pero Dina Boluarte ha decidido que, para evitar el abuso, derogamos la norma completita. Ya no hay detención preliminar. ¿Quién estuvo en detención preliminar? Su hermano. Su hermano. Y ella no tiene venganzas. ¿Algo más? ¿O ya terminamos? Una más. Si va Canadina, el Congreso asume el poder ejecutivo. ¿Qué sería capaz de hacer el Congreso en este escenario al mando legislativo y ejecutivo juntos? Miren, en realidad ya tiene el ejecutivo. Ya lo tiene. No necesita hacer mucho. Las familias que controlan el poder en el Perú, que son los Acuña, los Fujimori, los Luna, ya tienen el ejecutivo para lo que haga falta. Ya lo tienen. Entonces, deshacerse de Dina no es tan urgente. Salvo que sea un lastre para la campaña el próximo año. Sea pesadísimo, ¿no? Cargar con esa mochila de pésima gestión, corrupción, etcétera. Entonces, puede ser que en abril, luego de que ella convoca las elecciones, la vacan. Y ya está. El resto depende de ustedes. El resto depende de por quiénes votan ustedes. Y para eso falta año y medio. Menos. Es abril del año 2026. Pregunta de Vania. Rosa María, eres lo máximo. Eso lo ha mandado a ser mi productor, creo, ¿no? PD, el organismo estatal está totalmente corrupto. Necesitamos un líder con amor y pasión por la población. Necesitamos muchas cosas, sí. Líderes buenos que crean en el bien común. Para empezar, algo tan básico. El interés general del público, no el interés particular de una persona. Eso es lo que estamos. Ya con eso avanzaríamos bastante. Gracias a todos. Y acá tenemos Latino Verdadero, nos escribe. Es lamentable la situación del país. La política es un ejercicio corrupto para llenarse los bolsillos. Política en estos tiempos ya no es sinónimo de trabajo por el pueblo y en favor del pueblo. La política es una linda palabra. Muy desprestigiada, es verdad. Pero es una linda palabra. Significa hacer el bien. Para todos. Muy bien. Nos tenemos que ir ahora sí. Ahora sí, no sé qué están escribiendo en la pizarra ahí, a ver qué dice. Sí, nos tenemos que ir, pero tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesites en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. 8 Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, educación y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.8sur.com. Tenemos que, me dicen, agradecer a Super Chat. Yo estoy aprendiendo qué cosas son estas, son novedades acá de la producción. Pero agradecemos mucho a Super Chat porque muchas personas han entrado el día de hoy y es increíble. Pagan y su pregunta aparece. Yo estoy sorprendidísima. Novedades en Sin Guión. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Ojalá que con el abogado de Jorge Torres, el señor Benji Espinosa, para que aclare estas cosas, para que diga qué tiene que decir su patrocinado. Y vamos a tomar un receso vacacional. Ya les contaré las novedades el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.